El talento no te garantiza nada en este mundo. Una buena educación no te garantiza nada en este mundo. El mundo está plagado de personas inteligentes que nunca han logrado algo importante. Este mundo está lleno de individuos talentosos que nunca lo consiguieron. El mundo está lleno de niños con educación costosa que son superados por los desertores de la escuela secundaria. El talento no te llevará a ningún lado si no trabajas para ello. El talento no te llevará a ningún lado si no tienes corazón. El talento no es nada si no tienes agallas. El que tiene más hambre para llegar a la cima siempre llegará antes que el tipo talentoso. Tal vez no de inmediato, pero al final el lobo siempre gana. Al final el trabajo duro siempre gana. Al final el corazón gana, el valor gana. Al final quien esté más dedicado para llegar a la cima ganará. ¿Cómo puedes vencer al tipo que hará lo necesario para hacer que suceda? ¡No puedes! El trabajo duro siempre supera al talento cuando el talento piensa que es demasiado bueno para trabajar duro. Tener talento puede ser una bendición, pero también puede ser una maldición. Puedes pensar que no necesitas trabajar tan duro como el otro. Y ese es un error, amigo mío, porque el otro tipo tiene hambre. Él siempre está alerta, él siempre está listo para pelear. Él lucha por todo, lucha por su familia, lucha por su legado, lucha por todo. Él está hambriento.
Tremendo, ¿eh? Speech motivacional que nos sirve para envolver nuestro siguiente contenido, que parte de un dato. En 2022, las bajas por problemas de salud mental han aumentado un 17%. Cierto que el concepto de prevención de riesgos laborales ha ido evolucionando, ha ido adaptándose para amparar también los denominados riesgos psicosociales, pero parece que no todas las empresas, no todas las organizaciones son conscientes de lo rentable que es cuidar a las personas. Partiendo de esta cuestión, saludamos a nuestros dos invitados de esta tarde. John Segovia es profesor de Deusto Business School, del área de Dirección de Personas y Gestión del Cambio. Él además es empresario. John, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Irache.
Y junto a él, Silvia Puente, responsable de selección de personal en el grupo Evolus. Silvia, ¿qué tal?
Arratsaldeon.
Yo creo que cultivar la salud de una organización parece, a todas luces, una decisión inteligente, ¿no, John?
Sí, sin duda alguna. Es verdad que es un tema que en el cual nos estamos adentrando ahora, ¿no? Hace unos años esto era impensable, y lo mismo que hemos evolucionado en otras áreas, como puede ser las áreas del medio ambiente, como puede ser las áreas de igualdad, creo que los nuevos tiempos vienen más hacia poner atención en el bienestar. El bienestar personal, ¿no?
Uh-huh. Es verdad que el aumento de los trastornos psicológicos, dábamos el dato de 2022, pero ese aumento en los centros de trabajo en los últimos años es impepinable, las cifras están ahí, pero parece que ha tenido que llegar una pandemia para que las empresas comiencen a entender la importancia, ¿no?, de salvaguardar la salud emocional de sus trabajadores.
Sí, yo creo que cada vez es más importante eso, las empresas se están dando cuenta. También ha influido mucho la falta de talento o de trabajadores que están encontrando en las empresas. Entonces, pues ahora mismo las empresas cada vez cuidan más a los trabajadores que tienen, y a la hora de atraer el nuevo talento, pues se implican más en ofrecerles algo que no sea solo algo económico, como igual se ha estado haciendo hasta ahora.
¿Se valora cada vez más la inteligencia emocional también, John?
Sí, sin duda. Hemos cambiado los tiempos en el cual solo el tema del coeficiente intelectual era importante. Han pasado de largo, ¿no? Uh-huh. Ahora el hacer equipo, el trabajar, el darnos cuenta que uno más uno son tres en las organizaciones es fundamental, ¿no? Entonces, no vale solo los individuos, sino el equipo, ¿no? Y para hacer equipo sin inteligencia emocional es muy difícil, por no decir imposible, ¿no?
Se suele hablar mucho, yo creo que es algo además que utilizan mucho los políticos, las políticas, eso de hay que poner a las personas en el centro. Esto en la empresa, en las organizaciones, ¿en qué consistiría, Silvia?
Consiste un poco en evaluar el talento y darle valor. Ahora mismo las organizaciones están dando cuenta de eso, que sin personas no funcionan. Entonces las personas las tienen que cuidar y tienen que atraer. A la hora de atraer el talento, pues cada vez son más las empresas que están desarrollando métodos para atraer nuevo talento y mantener el que ya tienen. Darle ese valor al capital humano que ya tienen y poder seguir desarrollándolo pues con otros... Pues, con otros paquetes que no sean solo económicos.
Uh-huh. Una máquina en mal estado es fácilmente localizable y sustituible. Pero ¿qué pasa cuando lo que altera nuestra jornada laboral es algo intangible?
Bueno, primero que es difícil detectarlo. Segundo, que hay que ver si el problema reside más en la organización o en la persona. Es decir, yo creo que también hay que ver la importancia del individuo, ¿no? Es decir, quizás tengamos que hablar de la sociedad, de las personas, ¿no? Que probablemente ahora somos mucho más vulnerables que un tiempo atrás, ¿no? Entonces, no es solo labor de la empresa. Es decir, cuidarte a ti mismo no es únicamente una obligación de la empresa, sino una obligación de uno mismo hacia uno mismo, ¿no? Y yo creo que ese aspecto es fundamental. Ahora, las organizaciones tienen que poner mayor foco en percibir ese tema de cuestiones, ¿no? Y importante aclarar que no es el área de recursos humanos quien tiene que hacer esto. Es decir, muchas veces los jefes y las jefas como que delegan este tipo de labores, o como puede ser, ¿no? La calidad es una cuestión de todos en la organización. Claro. Y el cuidado de nuestra gente no es una cuestión que tengan que hacer los departamentos de recursos humanos. Tenemos que hacerlo entre todos, ¿no? Incluso entre compañeros. Entonces, prestar un poquito de atención a las personas que nos rodean, porque al final las empresas son entes sociales, es fundamental, ¿no? Y a nada que percibamos algo, intentar actuar o pedir ayuda para que se actúe, ¿no?
Hablando de percibir, claro, a día de hoy hay empresas, hay organizaciones donde conviven diferentes generaciones, Silvia, y no todos necesitan lo mismo.
No, no. Ahora mismo, teniendo en cuenta cómo está el mapa pues, de trabajadores, se podría decir que conviven cuatro generaciones, hasta cuatro generaciones. Estarían los boomers, que son pues hasta 70, los años 70, 75 más o menos, que bueno, que son personas que están más acostumbradas pues a trabajar de forma estable en una misma empresa, pues, que busquen estabilidad.
Sí, es lo que hemos buscado, efectivamente. Eso un es. Trabajo estable con un buen sueldo y esa garantía pensando en tener el mañana también resuelto, ¿no?
Eso es. Y con esto que tú dices, pues esta gente sobre todo busca, aparte de lo económico que te comentaba, buscan mucho pues que empresas que te ofrezcan planes de jubilación, también de salud, todo ese tipo de cosas. Luego estaría la generación, creo que es la Z, la que va después, ¿sí? Si no me equivoco.
La X.
Sí. Vale, pues la X.
Yo ya estoy perdida. Sí, o sea, los más jóvenes son los centennials, ¿no?
Esos son los Z.
Esos todavía
sí.
No están trabajando.
Vale,
así.
Es una locura.
Sí, pues estaría la X, perdón por equivocarme. Esta generación, sobre todo, le da mucha importancia a la familia. Entonces, pues las empresas lo que le pueden ofrecer, aparte de lo económico que comentábamos, pues es el tema de teletrabajo, tema de conciliación familiar, incluso muchas veces guardería, así, están valorando mucho en las empresas. Luego, si no me equivoco, vamos a los millennials, que bueno, es gente que ya lleva un tiempo trabajando, pues unos 5 o 10 años, dependiendo un poquito, 15, teniendo un poco en cuenta la franja que tenemos. Y bueno, es una generación que ha crecido bastante rápido y mucho con las tecnologías. Entonces, el tema de la globalización, flexibilidad, todo eso le dan también bastante importancia. Y tenemos a la generación más nueva, que serían los Z, que me he equivocado antes, que son pues los más jovencitos, creo que son menores de 25, que están conociendo ahora el mundo laboral y le dan pues eso, más importancia a lo económico, es lo que menos importancia le están dando ahora mismo. Es una generación que bueno, también nos trae un poco de incertidumbre, ¿no? Porque ya llega un momento un poco complicado después de una crisis sanitaria y bueno, no sabemos cómo van a ir, pero sí que cada vez le están dando menos importancia a eso económico, y igual les interesa más pues un plan de carrera que me ofrece esta empresa y valorar eso ante el dinero.
Qué complicado casar todas estas diferentes motivaciones o necesidades, ¿no?
Sí. Ahora, yo creo que tampoco, en mi opinión personal, conviene etiquetar en exceso, porque si no estamos hablando de que alguien que tiene en torno, ¿no? los boomers tienen más de 50 y pocos años, los de la generación X tienen en torno a entre 40 y 50 y pocos, y decir, bueno, todos los que tengan más de 40 años son... creo que es mucho decir, ¿no? Sí hay una serie de componentes... porque por la sociedad en la que han crecido, ¿no? Los boomers son hijos de la posguerra, los X son hijos de las primeras democracias, ¿no? Entonces sí que hay una serie de cuestiones que que son bastante comunes entre ellos, ¿no? Ahora, yo creo que hay que tomar individuos, porque te puedes encontrar, ¿no?, al decir, no, es que los millennials ahora lo quieren todo mucho más fácil y más rápido. Y yo siempre suelo decir, mira, vete a primero de medicina de cualquier universidad y repíteselo a cualquiera de los que está ahí, ¿no?, que se están pegando por sacar ¿no?, una carrera brillante y difícil, ¿no?, con un esfuerzo tremendo, ¿no? Ahora, sí es cierto que hay una serie de cuestiones más comunes entre ellos, ¿no? Y es muy difícil. O sea, sin duda alguna, nosotros por lo menos en la Deusto Business School, sí, de lo que más clases se da en executive, ¿no?, que es donde yo estoy, ¿no?, que es a profesionales, ¿no?, es de temas de personas. O sea, es la eterna asignatura en la que uno, en su sano juicio, no cree sacar un sobresaliente, ¿no? Es decir, siempre nos faltan cosas. O sea, decir que soy muy bueno en la inteligencia emocional, probablemente si rascamos, indagamos, hay mucho que decir ahí, ¿no? Entonces sí, o sea, totalmente de acuerdo contigo que es una tarea compleja.
Y hablando de motivación, te leía, esto es lo que tienen las hemerotecas, que una se mete en Google y descubre, entre otras cosas, muchos artículos firmados por John Segovia, y me topaba con el artículo que dedicabas precisamente a las diferentes motivaciones, a lo que puede llegar a hacer que uno se levante por la mañana. Yo esto no sé si cambia de generación en generación, pero sí que hay diferentes motivaciones, ¿no?
Sí, esto se empezó a estudiar principalmente desde Abraham Maslow, ¿no?, que en los años 60 del siglo pasado hablaba más de las necesidades que de las motivaciones, ¿no? Pero a partir de él, bueno, grandes pensadores y gente del mundo de la psicología, ¿no?, pues McGregor, Hertzberg, Cleland, empezaron a indagar más en este aspecto. Y es un tema muy profundo, ¿no?, porque es dar una respuesta a una pregunta tan... buscar la respuesta a una pregunta tan profunda como ¿sabes por qué te levantas cada mañana? Y es muy complicado.
Efectivamente,
¿no?,
la pregunta es fácil de formular, pero muy complicada de responder.
Sí, y se consideran que hoy en día que las motivaciones que tiene un ser humano pueden caer en tres grandes cajas, ¿no? Y todos tenemos de una o de otra en mayor o menor medida, ¿no? Todos podemos tener de todas, pero con distinta intensidad, ¿no? Por un lado están las motivaciones extrínsecas, que son aquellas que me puede dar un tercero, puede ser el salario, puede ser el reconocimiento. Por otro lado están las motivaciones intrínsecas, que surgen desde mi interior, ¿no? Por ejemplo, el concepto del trabajo bien hecho, ¿no?, o ser mi mejor versión, ¿no? Y finalmente están las motivaciones trascendentes, que son aquellas que también surgen desde mi interior, pero el bien no es para mí, es para terceros. Entonces, la más valórica de ellas, la más unida a la palabra sacrificio, y en general, lamentablemente, en mi opinión personal, es de lo que menos abunda hoy en día, ¿no? Porque estamos en una sociedad muy materialista.
Y dices que es efectivamente la que menos puede llegar a entender incluso el entorno, ¿no?
Sí.
Pero que se están aprovechando de ti, ¿no?
Se están aprovechando de ti. No te das cuenta que nadie te va a valorar tu trabajo, no ves que no te van a pagar más por hacer eso. Esto en la práctica es ir a trabajar no solo por sacar adelante el trabajo, sino por desarrollar, por ejemplo, a tu equipo o por ayudar a gente de tu entorno a que se desarrolle más profesionalmente o personalmente, ¿no?
Es curioso porque yo establecía paralelismos entre las motivaciones que mencionaba John en ese artículo y lo que cada generación de alguna manera pide, ¿no? Porque esas motivaciones extrínsecas yo creo que nos llevan a los boomers, ¿no? Completamente, ¿no? El salario, al fin, bueno, cuestiones que de partida era lo que buscábamos, ¿no?, cuando teníamos que empezar a trabajar o incluso mantenernos en un puesto de trabajo. Y luego esas otras motivaciones a mí me llevan un poco a esa evolución, ¿no?, con el paso de los años.
Sí, hay dos cuestiones ahí, ¿no? Por un lado, que la sociedad nos está llevando a ser una sociedad cada vez más materialista y por tanto más extrínseca también, ¿no? Parece que la felicidad la encontramos en comprar un coche nuevo, en comprarnos unas zapatillas, en comprarnos un reloj, y la encontramos. El problema es que son motivaciones muy de corto plazo. Cuando las cumples, quieres más. Entonces, si yo en una sala pregunto quién está contento con su sueldo, solo levantan la mano dos personas, o dos tipos de personas.
¿Al que le acaban de subir el sueldo?
Al que le acaban de subir el sueldo o al que tiene poca motivación extrínseca, ¿no? Al que trabaja por otras cosas, que no significa que no le importe el dinero. O sea, motivación extrínseca es loable y está bien, pero en su justa medida, ¿no? Y también es cierto, y un poco hilando lo que Silvia comentaba antes, que la mayoría de las personas más millennials, claro, han nacido en un estado de bienestar muy superior al de los boomers.
Claro.
Los boomers nacieron y vivieron toda su infancia y juventud en un mundo con muy pocos recursos, ¿no? Entonces,
Por eso se aspiraba a lo que se aspiraba. Claro,
claro, entonces ahora el sueldo no me importa tanto, como bien puntualizaba Silvia, en general porque estoy cubierto. O sea, la sociedad en cierta medida me cubre, mi propia más familia, ¿no? O sea, tiene en general más medios de lo que tenían mis padres y de lo que tenían mis abuelos, ¿no?
Nosotras hemos hecho un pequeño test en redacción, incluso en nuestros entornos más cercanos, y la verdad es que son pocas las personas que hablan de sus empresas como una organización que cuide de ellos, de ellas, donde se sienten plenamente felices, que pueden conciliar, que promueven su salud. La verdad es que sigue predominando sensación de estrés, de agotamiento, de frustración y también de resignación, Silvia.
Sí, cada vez, y lo que te decía antes, para afrontar esto muchas empresas están incluso dando cursos de yoga a sus empleados, lo hacen dentro del área laboral, les dan esa oportunidad, tienen áreas de descanso.
Gabinetes psicológicos cada vez son más, ¿no? Las empresas que están apostando, aunque sea de forma externa, para contar también, ¿no?, con esos servicios.
Sí, de hecho, yo creo que uno de los casos más conocidos es Google, que siempre visualizamos esa sala donde están jugando, donde se están despegando, no están trabajando, todo el mundo piensa que nadie trabaja en Google. Supongo que alguien trabajará para que lo usemos todos, pero sí, cada vez son más las empresas que dan ese otro valor aparte del económico, porque como decía John, pues el tema de las motivaciones, pues también cada vez se da más importancia a las intrínsecas y el reconocimiento, el que te den un plan de carrera individualizado para ti, el que te den ese recorrido dentro de la empresa, incluso formación.
Sí, que sepas que puedes promocionar,
eso,
¿no?
Eso es.
Que no te vas a quedar...
Ahora yo insisto en que también es importante que uno venga enchufado de casa. O sea, es importante...
Enchufado de casa no significa que hayas entrado por trifásico. No va por ahí.
Energía
con las pilas cargadas.
Energía renovable, con las pilas cargadas, ¿no? Porque al final está en uno mismo. O sea, por eso, y en la entradilla que hacías en la cuña de sobre el talento, a mí me parece que es importante... Hablamos mucho del talento, pero al final, si es innato o no es innato, el talento se suele decir que está compuesto por tres partes, ¿no? Por un lado es la capacidad, ¿no? Que eso sí puedes haber nacido o no con capacidad.
Claro.
Por otro, la disciplina, y por otro, el trabajo, ¿no? Es decir, el talento, no se puede hablar de una persona que tiene talento si no hay resultado, ¿no? Uh-huh. Por tanto, a lo mejor si tienes una capacidad innata... ¿Y cuántos conocidos tenemos, ¿no?, del colegio, que era muy bueno, el que era muy bueno pintando, o la que hacía muy bien no sé qué actividad, estaba a triunfar, ¿no?, la portada dominical del periódico no sé qué, que salía la tenista, ¿no?, con 13 años que iba a romper, ¿dónde
y
está?
Y años después,
¿dónde está, ¿no? Porque tenía capacidad, pero a lo mejor no tenía tanta disciplina y trabajo como debiera, ¿no? Por eso yo creo que la actitud y la aptitud son fundamentales de valorar, ¿no? Es decir, una cosa es tu aptitud, con P, y otra cosa es la actitud. Porque si eres un gran pianista, pero no tienes la actitud de tocar el piano, ese piano no va a sonar. Yo prefiero en mi organización a alguien con una aptitud media, pero con una actitud brutal, porque la mayoría de los trabajos nuestros, salvo que sean muy técnicos, no son tan difíciles de aprender. Si tienes actitud en una organización, puedes llegar muy, muy lejos, ¿no?
¿Desde tu lado se ve de la misma manera, Silvia?
Un poco similar. Sí que es verdad que igual va un poco por sectores, pero sí que es verdad que las empresas cada vez valoran más la actitud. ¿Por qué? Porque si tienes buena actitud te pueden enseñar. Hay una gran población.
La formación hoy día además debe ser continua, ¿no?
Eso es. Hay una gran población encima que se va a jubilar ahora o en los próximos años. Entonces, refrescar las empresas con sangre nueva, con sangre que se pueda un poco, que puedan aprender de estas personas que ya no van a estar en unos años y que encima puedan aportar lo que ellos han conocido o en lo que se han formado, pues de una mezcla muy potente para las empresas.
Mirando 2023, lo planteábamos de alguna manera con un titular, ¿no? Los retos psicosociales de la empresa en 2023. ¿Cuáles dirías que son los retos, así, en genérico? John, te dejo el abanico abierto.
Pues yo primero insisto en la persona. Es decir, ir a la empresa esperando que me lo den todo... me parece que no es la actitud más adecuada, ¿no? Tenemos que hacer de los dos lados, ¿no? Entonces, yo creo que es un año en el cual tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre. O sea, esto de la incertidumbre ha llegado para quedarse, ya estaba en realidad, pero yo en las clases y demás hablo de la incertidumbre desde hace muchísimo. Antes hablaba del mundo VUCA y nada tal, ahora llaman el mundo BANI, no sé qué. Pero en realidad tenemos que aprender a eso. O sea, y desde la perspectiva de las empresas, nosotros en Deusto hablamos mucho del liderazgo humanista, ¿no? Es decir, están bien, los resultados son importantes en las organizaciones y son necesarios, y son necesarios. O sea, yo no satanizo el resultado porque es muy importante, porque de hecho es la primera responsabilidad social, en mi opinión, pero no vale de cualquier manera. O sea, cuida a tu gente, ¿no? Como Silvia estaba apuntando, es decir, cuida a tu gente y sobre todo porque cuesta muchísimo encontrar gente válida fuera.
Sí.
más que cuando digo válida, digo con actitud.
Sí, a veces no puedes retener a esas personas, pero por lo menos haz todo lo que puedas para que no se quieran ir, ¿no?
Cuídalas.
Y desde tu punto de vista, Silvia,
pues yo, nosotros, que estamos un poquito en medio entre trabajadores y empresas, yo creo a las empresas les diría que miren a lo humano que tienen alrededor. Que sí que es verdad que hay muchas veces que se centran en lo económico, ¿no? Pero si hago esto, voy a perder tiempo de facturar esto o de vender esto, merece la pena, ¿vale? Uh-huh. Merece la pena formar a esa gente y darles esa importancia que se merecen, porque son los que están engrasando tu empresa. Y a los trabajadores pues les diría que no dejen de formarse, que se reinventen, que sigan un poco el panorama actual, que muchos incluso se han tenido que reinventar después de la pandemia o durante la pandemia para seguir trabajando, y que se centren en eso, en la actitud que tienen, que una actitud positiva vale mucho, y que seguro que eso les va a ayudar.
Pues a ver, que no nos falte trabajo. El trabajo de calidad, trabajo digno también, ¿eh? Puestos a pedir para este 2023. John Segovia, Silvia Puente, a los dos. Muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito en Distrito Euskadi. Un verdadero placer.
Gracias a vosotros. Gracias.